¿Señora secretaria, tenemos algo en la puerta?
Sí, presidente. Hay una presentación de la Fundación Terram.
¿Están los asesores, no?
¿Cómo?
¿Pueden entrar los asesores?
Un momento, sí, que primero tiene una...
Una presentación de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, mediante la cual solicitan se disponga la publicación en la página web de la Comisión de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que estamos tratando, dado que constituye un valioso elemento de trabajo para las personas y entidades que siguen la tramitación del proyecto. Las indicaciones normalmente, las indicaciones del Ejecutivo no se ponen, porque lo que se sube en un principio es el boletín de indicaciones, pero como hubo después un nuevo periodo, esas no se subieron a la web. Tampoco se sube el comparado porque es muy pesado. Entonces dicen que están siguiendo los audios que vienen, pero que no pueden trabajar si no tienen en la pantalla el boletín de indicación.
¿La presidenta de la comisión sobre esto?
Es que ¿cuál ha sido
la práctica?
La práctica es que como hubo aquí dos plazos, no, la práctica se sube el boletín de indicaciones. Y normalmente el boletín de indicaciones tiene las indicaciones del Ejecutivo.
Ya, y ellos quieren que suban las del Ejecutivo.
Claro, porque las otras ya están subidas.
Están las otras.
Las otras están.
¿Les parece?
¿Sí?
Ya. Acordamos, suben.
Ok.
¿Algo más? ¿Nada más?
Nada, presidente, solamente señalar que está invitado el ministro por el tema de cartón del delito ambiental,
sí.
Y después el proyecto.
A ver, la pregunta es la siguiente. Pues este otro tema, que está muy relacionado con la senadora Allende, porque ella autora un proyecto de delitos ambientales. Entonces nos interesa mucho saber, porque surgió a raíz de una indicación que presentó el senador Navarro, si el Ejecutivo en su minuto, una vez tramitado, me imagino, este proyecto, va a patrocinar la moción, va a presentar un proyecto de ley aparte respecto a delitos ambientales. Yo no sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión al respecto.
Sí, hasta ahora hemos hecho la...
Y perdón, bienvenido, señor ministro,
tenemos
la bienvenida a usted,
sí.
Y por supuesto a sus asesores, que lo han hecho de manera brillante en esta comisión.
¿La
sí, se pueden echar?
Sí.
Sí, muchas gracias, presidente. Por supuesto, también quisiera decirle a la senadora Allende que hemos hecho la consulta. La verdad es que el espacio legislativo no da para poder hacer una indicación sustituida como se discutió. Efectivamente, hemos estado trabajando desde el año 2014 en un borrador de un proyecto de ley. Creemos que probablemente la vía más indicada sería buscar una redacción que pudiera recoger algunos aspectos de delito ambiental en lo que sería, por ejemplo, esta indicación que ha puesto el senador Girardi con el senador Navarro. Justamente esa fue la posición que tenemos.
Perdón, yo tampoco entiendo mucho, porque la posición de los asesores que vinieron la semana pasada era iban en otra línea. De no meterlo acá, sino que verlo en el proyecto de ley que el Ejecutivo supuestamente está estudiando desde el punto de vista de los delitos en general, el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, que además quedó de responder, me acuerdo si mucho, estaba mucho
sí.
Gómez, ¿no?
Sí, Gómez en su momento, sí.
Sí, fue mucho
sí,
Gómez.
Sí.
De responder cuál iba a ser la postura del Ejecutivo respecto a ese proyecto.
Uh-huh.
Entonces la postura fue no una indicación a esto.
Sí.
Su asesor en la sesión de la semana pasada, y le voy a la palabra al senador Allende.
Sí.
Siempre lo que sucede es que, bueno, bastante tiempo atrás, obviamente con quien antecedía al actual ministro, nosotros habíamos acordado que era una indicación sustitutiva que recogía en buena medida lo que era la moción sobre el delito ambiental. Yo entiendo que eso iba a tener un plazo comprometido, pero bueno, nos fuimos embarcando en este proyecto que es bastante más amplio y más complejo, y eso también es entendible, y por lo tanto yo no hice cuestión, digamos, a pesar que el plazo se súper cumplió y a pesar de que eran compromisos formales reiterados varias veces en esta comisión. Entonces, a mí lo que me interesa es que avancemos este proyecto. Ahora, si a raíz de una cierta indicación se va a ver o es el interés del Ejecutivo de que podamos adelantar, comillas, de alguna manera la discusión del delito ambiental, A mí me parece extraño porque es bastante más complejo que sí, para una indicación. Entonces yo diría que mejor postergáramos esto unos días, el Ejecutivo revisara bien, porque es bien distinto una moción sobre el delito ambiental que es bastante más amplia que producto una indicación mencionar delito ambiental. Entonces yo le sugeriría al ministro que, si lo tiene bien, que nos demos un plazo mayor, que lo estudien bien a conciencia, veamos, porque además se había iniciado ya un trabajo en relación a sí, la moción que yo había presentado, entonces ya hay un trabajo hecho que me parecería que no creo que corresponda que el propio ministerio lo deseche. Entonces yo más bien diría que se tomen un plazo, revisen bien lo que habían alcanzado a hacer y veamos si tiene o no tiene sentido adelantarlo poniéndolo en este documento o bien se reiterará un plazo en un momento dado que podrá ser enviado esa indicación sustitutiva que sea en relación con el delito ambiental.
Si le parece, ministro, si estoy de acuerdo, voy a conversar con su equipo sí, y cuando tenga una respuesta, sí, tal vez nos puede dar ahí una postura oficial. ¿Ah?
¿Sí? Sí, sí, estoy de acuerdo, presidente.
Entonces continuamos con la tramitación del proyecto de ley tercer tomo, segundo, tercer tomo,
página. Tercer tomo, página 441. Es que un
tercer tomo.
Tercer tomo.
Tomo y lomo.
Ya, el tema de los delitos.
Sí, pero hubo un doble empate con las indicaciones 1031 y 1032.
Sí, pero tenemos que repetir la votación, pero por lo que hemos visto acá, la idea es no votarlo acá, entonces tendríamos que, de acuerdo a eso, votar en contra. Sin perjuicio de algún sancionado por otra parte. En votación.
Senadora Allende, ¿cómo vota?
Bueno, en contra porque se supone que se va a revisar y se va a revisar después. Sí, en contra.
Senador Chaguán.
En contra.
Senador Moreira.
En contra.
¿Presidente?
En contra.
Bien. Yeah. 4-0 rechazado ambas indicaciones. La indicación 1333 ya se votó. Enseguida pasamos a la página 444, indicación 1035 bis de la Presidenta de la República para modificar el artículo 98 que pasó a ser el artículo 122 para modificarlo en el siguiente sentido. En el inciso primero, eliminar la frase como también de las disposiciones contenidas en los respectivos planes de manejo.
¿Fresco la palabra?
Sí, sí estaríamos de acuerdo con acogerla, considerando que es una mejora en la redacción del inciso actual.
Parece razonable, ¿no? ¿Estaría de acuerdo? ¿Sí?
Bueno, en la página
444. Pasamos a la 445. La misma indicación es para agregar, de la Presidenta, para agregar al artículo 98 el siguiente inciso final nuevo. Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión, y de ser posible, identificando al presunto infractor.
Parece súper razonable. ¿Se habría de acuerdo de aprobarlo? ¿Habría de acuerdo?
Sí.
¿Para aprobarlo?
Presidente.
Sí.
Yo los martes tengo que irme a esa hora.
Sí. A ver.
Yo estoy debatiendo aborto en la segunda causa.
Sí. Yo entiendo y yo también tengo un problema porque tenemos en otra comisión a la 1:30 tengo que estar. Entonces hoy día la sesión va a ser hasta la 1:30. ¿Habría de acuerdo? Sí. Porque hay dos senadores que están diciendo que pueden hasta la 1:30 y yo también tengo a la 1:30, entonces si les parece hoy día va a ser hasta la 1:30. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, por eso estamos. No, solo excepcionalmente no hubo sesión este lunes porque no había quórum.
Sí,
pero vamos a volver.
De 12 a 1:30.
De 12 a 1:30. De 12 a 1:30. Día lunes. Senador Chaguán.
Sí. Solo si es posible. Yo tengo un choque de tres comisiones a la misma hora.
Está bien, es un problema mío. Ahora, en este horario.
Ya.
Estoy debatiendo esta misma hora aborto, votando aborto. Estamos votando aborto en la segunda causal.
Es un tema fácil de
estar. Bien. No. Estamos votando en un ministerio, la reforma del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Relaciones Exteriores, simultáneamente, y en esta comisión también. O sea, estamos votando tres proyectos que son muy relevantes. ¿Hay alguna posibilidad, presidente, de mantener o hacer más largas las reuniones el lunes para que estemos todos presentes y finalmente reemplazar esta comisión, hacerla más larga el lunes y hacer dos comisiones en vez de una? Eso asegura que yo esté presente. Yo le quiero pedir, porque si no tenés que renunciar a la comisión, presidente, o pedir reemplazo,
¿no? Porque la idea era que teníamos que íbamos a hacer extra para poder avanzar, porque es tan complejo y largo que la idea es terminar. Entonces, era lunes y martes.
Hagamos una cosa, le pedimos a la Secretaría que haga un chequeo con los senadores, que puedan ver su agenda.
O sea, y reemplazar esta sesión.
No,
está viendo el senador Chagua, sí. Reemplazar esta sesión alargándola el lunes.
Y en caso contrario, yo puedo pedir a alguien que me reemplace en esta sesión los martes, pero yo estaré los lunes votando allá.
Ok, mantengamos lunes y martes.
Ya, en principio lo mantenemos, salvo que conversemos después de la sesión para ver si podemos llegar a alguna cosa. Claro. ¿Te parece? Seguimos como estamos, tenemos de 12 a 1 y media el próximo lunes.
Seguimos en la página 445, artículo 99, que pasó a ser.
Ya lo vimos.
A la página 447, artículo 100, que pasó a ser artículo 124. Indicación 1042 de su excelencia la Presidenta de la República para modificarlo en el siguiente sentido. Inciso primero, encabezamiento, para reemplazarlo por el siguiente.
¿Perdón, está la página?
447. Artículo 124, medidas provisionales. Constatado por un fiscalizador uno o más hechos que pudiesen constituir infracciones reguladas en esta ley, este podrá solicitar al director regional que ordene las siguientes medidas provisionales. Letra A, para reemplazarla por la siguiente. Medidas de corrección, seguridad o control de los impactos derivados de la infracción. Letra F, reemplazar la palabra decomisar por la expresión decomiso de. En el inciso segundo, modifícase en el siguiente sentido. Para reemplazar la primera conjunción disyuntiva o por una coma y reemplazar la frase dañar al medio ambiente por significar una pérdida, disminución o menoscabo de uno o más componentes de la biodiversidad.
¿Se ofrece la palabra?
Sí, vamos por la A primero.
Vamos por la A primero.
Yo, con respecto a la presidenta Ubenia, le quiero preguntar al Ejecutivo, aquí donde dice medidas de corrección, seguridad o control de los impactos derivados de la infracción, ¿cuáles son las medidas de corrección cuando se impone una sanción a una persona? La norma, según dicen los abogados, debe ser de derecho estricto. Es decir, debe describirse la conducta, por lo que es necesario que el Ejecutivo, a mí me parece que debe explicar, digamos, para la historia de la ley, el punto que estoy solicitando, presidente.
Muy bien.
A propósito de la lechada.
Sí, presidente, ¿puedo dar la palabra a Lorna Puche?
Aquí estamos discutiendo medidas provisionales, de manera tal que no estamos hablando de sanciones. O sea, efectivamente, cuando se establecen sanciones, hay que establecer claramente cuál es la hipótesis de la sanción. Acá estamos hablando de medidas provisionales que se aplican de manera temporal durante el proceso sancionatorio porque es necesario, impedir que se produzcan daños, en este caso a la biodiversidad. Entonces la formulación es genérica porque va a depender de cada caso. O sea, la medida correccional o de seguridad o control podrá cercar, podrá, o sea, es amplísimo el universo de medidas que pueden adoptarse para impedir que se produzcan impactos derivados de esa infracción, pero es durante el proceso, no es la sanción misma. No sé si se entiende.
Sí, sí, yo trato de entender, pero también esto puede generarse, por eso los abogados en esta materia deberán saber mucho más que yo, pero al según lo que usted ha dicho, queda un poquitito a la interpretación. Uh-huh. Y al quedar a la interpretación, puede haber arbitrariedad en la sanción, por decirlo así. Entonces, ¿cómo damos mayor seguridad de no dejarlo tan amplio?
¿Ofrezco la palabra?
Sí, la verdad es que es una fórmula bien común, es la misma fórmula que se utiliza en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Son conceptos genéricos, como decía, porque no es posible precisar aún más las conductas, porque son un universo indeterminado de acciones que puede tomar la autoridad frente.
Yo tengo una
claro, y la verdad es que la arbitrariedad es, o sea, está proscrita a cualquier órgano de la administración del Estado. No, toda medida provisional que se adopte tiene que ser fundada.
Es muy simple, no charla, quedarme en esto. Yo entiendo la explicación. Uh-huh. Pero ¿por qué razón no se podría describir?
Porque, como digo, podría ser, o sea, son acciones concretas como, no sé, tapar un hoyo, cercar.
O sea, en el fondo, ¿ustedes creen que describir tendría que ser excesivo el detalle?
Claro, infinito, claro. O sea, esta es una fórmula muy común de medidas de corrección, seguridad o control. O sea, son expresiones que se utilizan habitualmente para describir las medidas provisionales. No es nada original nuestro, o sea, de este proyecto.
Perdón, yo entiendo la preocupación de que efectivamente cuando la discrecionalidad se puede transformar en arbitrariedad, pero eso puede ocurrir, como dice Lorna, en todo acto administrativo, valga redundancia, la administración del Estado, y tiene que haber un mínimo de ámbito de discrecionalidad. Si uno pone mucha hipótesis, siempre se la queda alguna afuera, entonces al final las enumeraciones taxativas limitan más que permiten, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto es razonable. Ahora, cualquier acto que sea arbitrario puede ser objeto de un recurso a los tribunales ambientales, y para eso hay una institucionalidad, y naturalmente que la arbitrariedad no está permitida en la Constitución ni en la ley. Por eso es importante que si una persona sea afectada porque siente que la discrecionalidad se ejerció como arbitrariedad, puede recurrir a los órganos jurisdiccionales respectivos.
Entonces, en el fondo es por un poco, presidente, la historia de la ley que la pregunta se hace. Uh-huh. Con lo que venga en el futuro cuando esto sea ley.
¿Puede el Ejecutivo explicar más cuáles serían las medidas previsionales que pueden, provisionales, que pueden decretarse por oficio o por solicitud de fiscalidad fiscalizador? ¿Cuáles serían?
¿Tiene que ser
a modo de ejemplo?
¿Podrían darnos algunos ejemplos, Isidora? La veo ahí. Ministro.
Sí, por ejemplo, podría darse, veamos el caso hoy día de algunos actuarios de algunas concesiones que están en parques nacionales en la duodécima región. Significaría, por ejemplo, si hubiera un derrame, la medida provisional sería la contención del derrame, la evacuación del derrame, el caso de que hubiera un vertido, no sé, pues de tratamiento de agua que estuviera funcionando mal, significaría en este caso, por ejemplo, algún tipo de remover el agua servía, remediación, contención, cercar, acciones que tengan por objeto abordar en particular cuál sería en este caso la infracción, y para reducir inmediatamente el riesgo en conforme sea dictado las medidas de más largo plazo con respecto a la infracción.
Gracias. ¿Algo más que agregar? No sé si les parece, lo vamos a aprobar. ¿Señor Morelia?
Sí, sí. No, bueno.
Dejando constancia su inquietud en la historia. Aprobado.
¿Completo?
Sí, o sea, no, la ley de
claro.
Ahora vamos al tema del decomiso. Pero es un tema de reacción todavía, formal. ¿Habría acuerdo, por favor?
Sí, sí.
El tema de la conjunción
sí, también.
Dañar al medio ambiente. Acá me interesa una explicación del Ejecutivo.
Sí.
Para precisar lo que es el daño ambiental, en contexto de que este servicio de biodiversidad tiene el objetivo de cuidar la biodiversidad, precisar cuánto es lo que sería el daño ambiental, en este caso la pérdida, disminución, de menoscabo de las componentes de la biodiversidad, que es lo que está regulando a través del servicio.
Muy bien, ¿habría acuerdo?
Sí. Ha terminado este tomo, presidente.
Muy bien, vamos al último tomo.
Pero
igual tenemos que
responder. Ah, sí, falta todavía. No, hay un problema de compaginación.
Ah, no, tiene razón. Falta.
449.
¿Falta? 450. ¿Sí? De la 450. Hay una de la presidenta de la República.
Yo tengo otra compaginación.
Esto.
48.
Sí.
La página
450. Incorporarse los. Incorporarse los siguientes incisos tercero y cuarto. Es la misma indicación. Tales medidas serán esencialmente temporales y deberán ser proporcionales al tipo de infracción. En el caso de las medidas provisionales señaladas en las letras D y E, el servicio deberá obtener la autorización previa del tribunal ambiental respectivo. La autorización deberá obtenerse por la vía más expedita posible, siendo admisible incluso la otorgada vía telefónica de alguno de sus ministros, según la regla de turno que se determine mediante autoacordado, que deberá contemplar a un titular y a un suplente.
No sé si quieren explicar.
Sería, según entiendo, presidente, una homologación de lo que es la ley orgánica de la Superintendencia del Ambiente en términos de lo que serían estas medidas provisionales que se dan algunas veces incluso vía telefónica.
Y abordando la preocupación del senador Moreira, cierto, aquí hay las medidas provisionales más gravosas requieren de una autorización previa del Tribunal Ambiental.
Perdón, un segundito que tengo que...
Sí.
¿Cómo estás en Valparaíso?
Ya. Ya, mi amor.
¿La vas a hacer, no? ¿Me dan 5 minutos? ¿Me llamas cuando llegue? Ya, gracias. Perdona, quiero una cosa urgente. ¿La explicación les parece?
Sí.
¿Sí?
Bueno, gracias.
Perdón, pero aquí aprobamos que usted, pero hay una indicación de los senadores Navarro y Escorda que no.
1048.
¿Ah?
1048.
Sí, pero sí, la 1048, yo considero que debemos revisarla porque sí. Al final.
¿Y por qué no hemos?
Porque viene a continuación. ¿Sí? Artículo. Pues, indicaciones 1048 y 1049, senadores Navarro y Escorda, para consultar un inciso nuevo del siguiente tenor. El afectado por las medidas previamente señaladas podrá reclamar de la resolución del director regional dentro de un plazo de 15 días desde su notificación ante el Tribunal Ambiental del lugar en que dichas medidas debieran surtir efecto.
¿Ofrezco la palabra?
No sé qué opinión tiene el Ejecutivo, pero yo creo que está bien.
¿Estaríamos de acuerdo con aprobar la indicación?
¿Sí,
estamos de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo. Aprobado. Ahora sí que cambiamos de tono.
Se supone que con esto terminamos, ¿no?
Pero la 1050, aunque sea
y después
formal,
tenemos que ver los que están pendientes.
Sí.
Ya. Seguimos en la página 450 y vamos a seguir a la 451. Artículo 101, que pasó a ser artículo 125, 1050 bis de la presidenta, para modificarlo en el siguiente sentido. Inciso primero, para reemplazar la frase el funcionario fiscalizador o instructor por el director regional.
Sí, sí, sí,
sí, pero por ser.
No, esta no.
Ah.
Esta no.
Ya.
Yeah. yo creo que es autoexplicativa, ¿no? No requiere mayor discusión, ¿no? ¿Habría acuerdo para poderlo?
Sí.
Después, en el inciso segundo sigue la presidenta para reemplazar en el inciso segundo la
página ahora estamos
451. Para reemplazar en el inciso segundo la expresión artículo siguiente por artículo 128, es formal.
Ah, no, perdón, acá arriba.
Ya.
Formal.
Sí, formal. También la 1050 y la 1051 de los senadores Girardi y Navarro para reemplazar el inciso segundo por el siguiente, ¿no? En todo caso, las medidas provisionales quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionatorio o cuando la decisión de iniciación contenga un pronunciamiento fundado expreso acerca de las mismas.
Ofrezco la palabra.
Tu recomendación sería no acoger esta indicación porque es incompatible con la indicación anterior. Además también tiene un error de la formulación, falta la palabra no antes y se elimina el plazo que estaba estipulado en el proyecto original.
¿Habría acuerdo para rechazarla?
Que aquí los asesores, ¿podría, por favor?
A ver, con la venia de la comisión, ¿habría acuerdo para que pueda hablar el asesor?
¿Sí?
Sí.
Ya. Sí.
No, lo que estábamos conversando, presidente, era lo mismo que dijo el ejecutivo, de que en el fondo uno tiende a pensar de que el sentido o el espíritu es que en todo caso las medidas provisionales no quedarán sin efecto si no se hace el procedimiento. Por lo tanto, yo creo que habría un error de redacción y por lo tanto lo que estábamos pensando, o lo que yo le estaba sugiriendo al senador Moreira, era la de rechazar la indicación.
Sí.
Ya,
no.
Le
faltó la palabra no.
¿Rechazamos entonces? Vamos.
Artículo 126 y 127 nuevo. Indicación 1051 bis de la Presidenta de la República. Para agregar al final del párrafo cuarto, a continuación del artículo 101, que pasó a ser 125, los siguientes artículos 126 y 127 nuevos, adecuando los demás u orden correlativo. Artículo 126. Medidas correctivas. Frente a infracciones flagrantes y sin perjuicio del procedimiento sancionatorio que se instruya para establecer la responsabilidad y las sanciones que correspondan, el servicio podrá ordenar el restablecimiento de la legalidad requiriendo el cumplimiento del instrumento o norma infringida dentro de un plazo prudencial que no exceda los 5 días corridos.
¿Otra palabra?
Los tres.
El establecimiento de la legalidad.
No sé si el ministro lo asesora.
Sí, lo que tiene por objeto esta indicación tiene que ver con fortalecer las facultades que tiene el servicio con respecto a infracciones flagrantes y poder restablecer la situación original en un breve plazo sin infracción. Y además también para el tema de incumplimientos menores genera un procedimiento que es simple, que permite corregir sin también cursar infracción. Así que por lo tanto nuestra recomendación en el caso de aprobar.
¿Cuándo es menor como para corregir sin infracción? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué ejemplo, por ejemplo, ustedes pueden dar de menor? Porque siempre es bueno que haya una infracción si se está alterando, digamos, y por algo son medidas correctivas. Entonces, ¿en qué caso se ponen o constituye algo menor que no requeriría la infracción?
Por ejemplo,
conductas
del tipo de visitantes de áreas protegidas, como acampar en un lugar fuera de las instalaciones de camping.
Por eso es muy importante, porque puede generar un problema serio. Ya tuvimos ejemplo de unos turistas
cuando hay fuegos de por medio, sí,
que hicieron fuego donde no debían y provocó un tremendo incendio, sí, con daños tremendos.
Entonces, sí, fuego de por medio.
Aquí es algo que no amerita infracción. Yo creo que corresponde la infracción en todos los casos, salvo que ustedes me muestren algo tan leve que no merece. Pero yo quiero saber un ejemplo concreto donde no constituye infracción.
Por si algo extraer una semilla y se ve flagrantemente y se te dice, bueno, simplemente no lo puedes, lo dejas ahí, cosas menores que significarían que no estaríamos en un montón de procedimientos de sanción complejos para acciones que son muy de la naturaleza de los visitantes y personas naturales y no, en este caso, personas jurídicas.
Perdón, yo entendería la preocupación de la senadora Allende si no estuviera el sin perjuicio, ¿eh? Dice ahí, sin perjuicio del procedimiento sancionatorio que se incluya para establecer la responsabilidad de las sanciones que correspondan. O sea, yo creo que es súper importante poner medidas correctivas.
Sí.
Porque si no, al final del daño puede ser mucho mayor.
Claro.
Entonces está bien,
pero eso es lo que considero yo.
¿Habría acuerdo para aprobarlo? ¿Habría acuerdo para aprobarlo?
Sí.
Ya, vamos. En cumplimiento.
26.
Artículo 127. Incumplimientos menores. El servicio podrá determinar, en consideración a la entidad del hecho, incumplimientos menores que darán lugar a disconformidades. Formulada por escrito, una disconformidad deberá ser subsanada en un plazo que no podrá exceder de 10 días corridos. Vencido el plazo, si subsiste la disconformidad, se cursará la infracción conforme al procedimiento del párrafo siguiente. Y si no ha sido subsanada, no se cursará la infracción. Las disconformidades solo podrán formularse respecto de procedimientos, incumplimientos de plazo u otras faltas menores que no configuren infracciones gravísimas o graves.
Bueno, justamente me refería a ambos casos, de incumplimientos menores y medidas correctivas, y en este caso es lo que yo respondí a la senadora. Cuando algo se puede reparar de forma inmediata, bueno, se hace y se deja sin efecto el procedimiento.
¿Habría acuerdo? Paso.
Párrafo quinto, nuevo, página 453, indicación 1052 bis de la Presidenta de la República para intercalar entre los artículos 127, nuevo, y el artículo 102 que pasó a ser 128, siguiente párrafo quinto, nuevo, adecuando a los demás numeraciones. Formal. Párrafo quinto del procedimiento sancionador. Indicación 1053. Para modificar de la siguiente manera el artículo 102, que pasó a ser 128. En el inciso primero, reemplazar la expresión 5 días por la expresión 10 días.
¿Te parece? ¿De acuerdo?
En el inciso tercero, para intercalar entre las expresiones la norma y medidas, la palabra instrumento.
¿Está bien, no?
La norma con instrumento y medidas.
Sí, está bien. ¿Te parece? Sí.
En el inciso cuarto, en la letra, reemplazar la expresión 10 días se refiere por la palabra 15 y la expresión y acompañar todos sus medios de prueba por acompañar sus medios de prueba y ofrecer a aquellos que no puedan ser acompañados en dicho acto.
¿Te parece? ¿Estaría de acuerdo?
Enseguida hay que volver a la página anterior, página 454. Inciso tercero, indicaciones de los senadores Girardi y Navarro.
455.
Ah, no, 454, página anterior. Hay indicaciones al inciso tercero de los senadores Girardi y Navarro para reemplazar para reemplazarlo por el siguiente. La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su comisión, si se conociere, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas y la disposición que establece la infracción.
¿No fue la palabra?
Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo es flexibilizar un poco más si se conociere eso.
No sé si la asesora
está bien.
Está bien. Sí,
estaríamos de acuerdo con la mujer.
¿Están de acuerdo?
Sí.
¿Sí?
La expresión.
Claro, o sea, estamos de acuerdo en que se agregue esa expresión complementándola con lo que ya se aprobó de la indicación del Ejecutivo.
Ya. Yeah. Mm-hmm. Ok. ¿Les parece?
Sí.
En la misma página 454 y de los mismos senadores, indicaciones 1056 y 1057 al inciso cuarto para reemplazarlo por el siguiente. Esta resolución, página 455, esta resolución se notificará al infractor si es sabido o se conociere por carta certificada, confiriéndole un plazo máximo de 10 días para formular su descargo y acompañar todos sus medios de prueba. El infractor podrá solicitar que en lo sucesivo las notificaciones se practiquen por correo electrónico, caso en el cual solo se le notificará por esa vía.
¿Ofrezco la palabra?
Teníamos de acuerdo con una mujer esta indicación.
¿Están de acuerdo?
Sí.
Señor presidente, sobre este punto, quisiera comentar que, según lo conversado con el Ministerio de Medio Ambiente, quizás lo recomendable sería publicar un extracto en el diario oficial y no respecto de todo por completo en el diario de circulación nacional. No sé si es que nos estamos
pues haciendo es el
a la indicación siguiente, ¿no? Ah, sí, perdón, me adelanté de la indicación. Ya,
quería continuación. ¿Os habría de acuerdo?
Esta estaríamos de acuerdo.
Ya.
Nuevamente, si es sabido, se conoce. Perdón, presidente, o sea,
sí,
entendiendo que tiene que ser compatible con lo que ya se aprobó, ¿cierto?
Sí.
¿Cuál es el plazo?
Que había claro, entonces, 15. Si es sabido o se conociera, o sea, esa es la parte nueva.
Tiene que compatibilizarse y autorizamos a la Secretaría para hacer todas las adecuaciones, para que quede compatible.
Uh-huh. ¿No?
Okay. Muy bien.
En la misma página y de los mismos señores senadores, para intercalar a continuación del inciso cuarto, dos incisos nuevos del siguiente tenor. En el evento que el infractor no sea habido o no se conociere su paradero, se publicará un aviso con la formulación de cargos en un diario de circulación nacional o regional, apercibiendo expresamente al infractor de tenerlo por rebelde para todos los efectos legales si no se presentara en el plazo de 10 días. El proceso continuará en rebeldía del infractor si existieran antecedentes y medios de prueba que permitan establecer su responsabilidad en los hechos.
¿Ofrezco la palabra?
Sí, estaríamos de acuerdo a acoger, presidente, excepto con reemplazar la palabra aviso por extracto.
Uh-huh. ¿Ya? Sí.
Y el segundo inciso, eliminarlo, considerando que por reglas generales es innecesario describir.
¿Habría acuerdo?
Sí.
Aprobar esos términos. En esos términos. Extracto y sin el último inciso.
Y sin el último inciso.
Estamos en la página 450 ahí.
Ahora pasamos a la 450.
A la 1060. Indicación 1060 bis, página 456.
15 por 30,
¿qué cosa? ¿Los plazos de qué es?
Del
examen de los antecedentes. ¿Te leo el artículo? Ah, no. Ya, la indicación de la Presidenta de la República para reemplazar la expresión 15 por la palabra 30.
Y ahora sí quiero leer cómo quedaría.
Artículo 103, que se pasó a 129. Examen de los antecedentes. Recibido los descargos o vencido el plazo otorgado para ello, el instructor examinará el mérito de los antecedentes y podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan. La práctica de todas estas diligencias deberá llevarse a efecto en un plazo que no podrá ser superior a 30 días.
Así esto parece razonable, sí. ¿No? Más realista, ¿no?
Sí, más realista.
¿Había acuerdo?
Había acuerdo.
Aprobado.
Ahora, la indicación al artículo 130, 104, que hace 130, la vemos en la página 4, 5, 7. Al inciso segundo, indicación 1062 bis de la Presidenta de la República para reemplazar en su inciso segundo la frase: los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva gozarán de una presunción de legalidad con la siguiente frase: se presume legalmente la veracidad de los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva.
¿Presunción de legalidad?
Sí, no es un cambio de fondo, es una mejora en la redacción.
Ya, pero no es presunción de derecho, se admite por
claro,
el contrario.
Exacto.
Es importante decirlo
sí, sí.
Para
discutir. Sí, eso no se cambia.
Se presume legalmente.
La presunción verdad. Legal y no de derecho.
Son dos cosas
distintas.
¿Estamos
de acuerdo?
¿Sí? Son dos cosas distintas.
A ver.
Que presumir la legalidad es presumir que se ha hecho bien la fiscalización. En cambio, una presunción. Que se presume legalmente la veracidad es distinto, es respecto del contenido y no del procedimiento.
Claro.
Bien. Yo voy a votar en contra.
Ah, pero es que me interesa, si quieres dar los argumentos, pues.
No, es que yo estaba conversando con el senador Moreira de la indicación del senador Girardi y el senador Navarro.
Ah, pero no de esto.
No de la indicación del
que. Entonces, en esto estamos de acuerdo.
¿En qué? ¿En rechazarla de Girardi?
No, estamos la del ejecutivo,
por eso en esa estamos de acuerdo.
Pero estamos de acuerdo.
Votados,
muy bien, ¿habría okay. acuerdo? Ya. No, vamos. Vamos la de Girardi y no.
Los 1062 y 1063. Los hechos para reemplazarlo por el siguiente, el inciso segundo. Los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva gozarán de la presunción legal de haberse cometido, sin perjuicio de los demás medios de prueba que se aporten o se generen en el proceso.
Es contradictorio con lo que aprobamos.
Sí, claro.
¿Lo rechazamos?
Página 458, indicación 1066 bis de la Presidenta de la República para reemplazar en el artículo 106 la expresión 109 es una adecuación.
Ah, es una forma.
Sí.
460.
De la Presidenta para intercalar en el título quinto.
No, formal.
Formal. Reclamaciones. 9. 3%. Artículo 1070, página 461, artículo 107 que pasó a ser artículo 133. Indicación 1070 bis para reemplazar el artículo 133 por el siguiente. Artículo 133, reclamación. Los siguientes actos administrativos podrán ser reclamados ante los tribunales ambientales en el marco de lo dispuesto en el artículo 17, número 9 de la ley número 20.600. A. Resolución del director regional del servicio que imponga una o más sanciones. B. Resolución del servicio que apruebe un plan de manejo para la conservación, un plan de restauración ecológica o un plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. C. Decreto supremo que cree, modifique o desafecte un área protegida.
Esto hay que cambiarlo.
Ya lo habíamos cambiado. Nosotros lo habíamos rechazado. Se había rechazado.
Pues nosotros no vamos a aceptar que se desafecte un área
protegida. Pero son todas las áreas.
Ah, perdón, esto no es parque nacional.
No.
Es área protegida.
D. Resolución que apruebe o modifique un plan de manejo de un área protegida. E. Resolución que otorgue una concesión en un área protegida del Estado o autorice su transferencia. F. Resolución del servicio que autorice o deniegue un permiso para realizar una actividad transitoria o que no requiera la instalación de infraestructura permanente en un área protegida del Estado. G. Decreto supremo que determine aquellos sitios prioritarios de primera prioridad. Lo anterior es sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan de acuerdo a las reglas generales.
¿Cuál es lo que tenía, presidente, con la,
desafectación? No, la desafectación quiero solo. Pero queremos que sea por ley en los parques nacionales.
Claro,
esto más.
Sí,
pero yo.
Sí,
más allá de esta. Sí. Viendo que debiéramos votar a favor, yo quiero saber si las indicaciones del senador Girardi con el senador Horvath y en primer lugar la del senador Urresti son contradictorias, el Ejecutivo entiende que son contradictorias a la indicación de la presidenta.
Sí, en el caso de la obra, sí, perdón. La 1070 hasta la 1076 bis del senador Horvat estarían considerados como incompatibles con justamente esta indicación que recoge y reúne una serie de actos administrativos que pueden ser impugnados.
De la 1070 a 1076, ¿eso es? Sí,
exactamente.
¿Y habría acuerdo con rechazar la entrada?
Pero vamos por partes. Yo no vamos primero la del Ejecutivo.
Muy bien,
sí. Vamos a la pero es que era el respondemos de
que... No, de acuerdo, vamos a hacerte la pregunta. Pero hay una forma de ponerlo distinto en el caso de la letra G. Y que tú supremo que termine aquellos sitios prioritarios de primera prioridad, es como suena tan cacofónico que deberíamos buscarle otra reacción. Es un tema formal, pero. Sitios prioritarios de primera prioridad suena francamente.
¿Así está aprobado?
Así está aprobado, sí.
Sitios prioritarios de primera prioridad.
No son de castellano, no vamos a leer buenas notas, pero se entiende el punto de vista. ¿Se
acuerdan que lo preguntamos?
De lenguaje, sí.
¿Por qué es
una clasificación?
Sí.
Hay una descripción que está así.
Y si está así, no sacamos nada con casi.
Sí, está definido el sitio prioritario.
De primera prioridad.
Muy bien, ¿habría acuerdo para poner esta norma?
Ya. Ahora, damos la indicación.
Entonces, por lo tanto, tenemos que rechazar la otra, que son incompatibles. La 1070, la 1076.
76
bis. ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Para rechazarlas? Sí.
Está todo regulado. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual rechazar la de Duterte?
Que muy cercano a la zona rayada.
No, además, es porque es contradictoria, por eso
yo
no
sé. ¿Por qué es contradictoria?
Porque está regulando acá. Lo que aprobamos no está regulando. Entonces,
¿y esa borda? Pero ni 70.
Ya quedó aprobada. Ve la impugnación.
Ya quedó aprobada las medidas.
Sí, pues eso es lo que estamos hablando acá. Vamos a aprobar. En vez de impugnación se llama reclamación.
Ya, bueno.
Y está mucho más completo.
Y con más reglas.
¿Habría acuerdo rechazarla?
Y la TED,
vamos entonces a la página 463.
Usted dijo algo, ¿verdad?
Hay la indicación de la presidenta de la República. No, todas esas rechazas.
Ya, ya. Pero yo quiero saber más a fondo las razones, allá de que diga impugnación con reclamación.
A ver, señor ministro, usted dijo que era incompatible hasta la 1076 bis, ¿cierto? O TER.
TER también, ¿cierto? TER, no lo digo de forma exhaustiva, sí.
Senador Allende, esto está recordado en tema de impugnación, lo que acabamos de aprobar de manera reclamación, de manera mucho más completa. De manera mucho más específica, menos genérica.
Ok.
La verdad es que, o sea, no hay diferencias de fondo.
No
parece que ellos
que es más contundente lo que aprobamos.
Quedan subsumidas en la del Ejecutivo.
Quedan subsumidas, de eso es. Yo más que rechazar, consideraría que deberíamos decir que está subsumida en el Ejecutivo. Sería muy feo rechazar cuando el fondo es lo mismo.
Sí, estamos de acuerdo con el fondo.
Sí,
muy bien.
Están contenidas.
¿Cuántos
hay? ¿Cuántos hay?
De acuerdo.
Ya. Edificación 1076 bis de la Presidenta de la República para intercalar los siguientes artículos 134, 135, 136, 137 nuevos. Artículo 134, competencia. Será competente para conocer la reclamación dependiendo del acto administrativo señalado en el artículo anterior. A. En el caso de la letra A, el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción. B. En el caso de las letras B y G, el Tribunal Ambiental del lugar donde se aplique el instrumento contenido en el respectivo acto administrativo. En el caso de las letras C, D y F, el Tribunal Ambiental del lugar donde se ubique la respectiva área protegida.
Bueno, yo entiendo que estos son todos artículos procesales.
Totalmente procesales. ¿No? Sí. Entonces, seguimos el modelo de la ley de tribunales ambientales hoy día vigente.
Muy bien, ¿habría acuerdo?
Sí. Habría acuerdo.
¿Legitimación activa? ¿Cómo
es? Está ahorcando.
No sé, mejor tiene ese proceso.
Artículo 185, legitimación activa. Son titulares de la reclamación referida dependiendo del literal del artículo 133 de que se trate. A. En el caso de la letra A, la persona sancionada.
B. En el caso de las letras B y G, cualquier persona que considere que el instrumento no se ajusta a la ley o su reglamento y le causa perjuicio. C. En el caso de las letras C, D, E, así como F, en este último caso, cuando se autorice un permiso, cualquier persona que considere que se infringe la ley, su reglamento o los objetivos del instrumento. D. En el caso de la letra F, cuando se deniegue un permiso, la persona directamente afectada.
Ofrezco la palabra.
Estaríamos de acuerdo en el sentido que esto aborda justamente las competencias del tribunal, la litigación activa y los plazos de procedimiento en general, a lo, básicamente lo que es la indicación.
Muy bien. ¿Habría acuerdo?
Ya, hay acuerdo. Artículo 136. Plazo. El plazo para interponer la reclamación será de 30 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la respectiva resolución o publicación del decreto.
¿Habría acuerdo?
Artículo 137. Procedimiento. El procedimiento de reclamación se regirá por lo dispuesto en el párrafo 2 del título 3 de la ley 20.600, que es la de los tribunales ambientales.
¿Habría acuerdo?
Artículo 108, que pasó a ser artículo 138. Indicación 1077 bis de la Presidenta de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 138. Recursos contra la resolución del Tribunal Ambiental. En contra de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Ambiental, solo procederá el recurso de apelación cuando sean de aquellas que declaran la inadmisibilidad de la reclamación, las que reciben la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su tramitación. Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de 10 días contado desde la notificación de la resolución respectiva y será conocido por la Corte de Apelaciones, en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que haya dictado la resolución apelada. En contra de la sentencia definitiva procederán los recursos de casación en el fondo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y en la forma de acuerdo con el artículo 26, inciso 4 de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales respectivamente. El recurso de casación deberá interponerse entre el tribunal ambiental que dictó la resolución recurrida para ante la Corte Suprema y tendrá preferencia para su vista y fallo. Para tales efectos, los plazos y procedimientos para el conocimiento del recurso de casación se ajustarán a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. No será aplicable para estos efectos los dispuestos en los artículos 769 y 775 del mismo código.
¿Ofrezco la palabra?
Sí, bueno, efectivamente esta indicación regula cómo son los recursos ante contra las resoluciones del Tribunal Ambiental, en particular las casaciones ante la Corte Suprema, por tanto sigue un procedimiento completo ya en este caso de plazo y justamente las mismas reclamaciones que se pueden hacer ante la Corte Suprema con respecto a actos del Tribunal Ambiental.
Sí, presidente.
Y sería homologando a la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente y
Tribunal Ambiental. Solamente una pregunta. ¿Por qué razón no se concede apelación respecto a una sentencia definitiva? Y si nos podría explicar eso, porque no es regla general.
¿Ofrezco la palabra?
Tiene que ver con homologar lo que es la ley del tribunal ambiental, en donde hay una instancia no de apelación, sino que una instancia de casación hacia la Corte Suprema, como ocurre para otros
actos. ¿Los administradores quieren?
Sí, no, o sea, si está la apelación, sí, el 138 comienza señalando en contra de las resoluciones pronunciadas por el tribunal ambiental. Solo procederá el recurso de apelación y una de las hipótesis son las que pongan término al proceso. Y esta sería la hipótesis de una sentencia definitiva. O sea, en ese caso sí procede.
¿Se quiere plantearlo directamente a la comisión para entender tu inquietud?
No, de tiempo.
Sí, no. Confianza, autoridad.
Gracias, presidente. No, solamente estaba conversando con el senador
de que cuando le explicaba las reglas generales, eran las reglas generales del procedimiento civil. Pero claro, entendemos de que aquí estamos dentro del ámbito de la competencia ambiental y que aquí no se concedía el recurso de apelación. Y ahora, por lo que leía, pero de acuerdo a lo que había explicado el Ejecutivo, no sé, sáquenme de la duda, pero el recurso de apelación se concede solamente cuando era inadmisible la reclamación o respecto de la sentencia definitiva también.
También, son todas las hipótesis que se describen. O sea, resoluciones que declaran inadmisible la reclamación, las que reciben la causa prueba, las que ponen término al proceso o las que hacen imposible su tramitación. Son cuatro hipótesis. Estas bien reglas generales, la verdad, ¿no?
Sí, de la sentencia definitiva, esa hipótesis no estaba contemplada.
Sí, pues, sería la que pone sería una resolución que pone término al proceso. Esa es una sentencia definitiva.
Ya, muy bien, ¿habría acuerdo?
Pero entonces me gustaría que la secretaría, porque la vi como su opinión.
Pero no, es una opinión personal nomás. Pero la sentencia misma no puede ser apelada. No estaba comentando con el.
O sea, puede ser, se entiende, pero no directamente como lo hacen otras normas que dicen expresamente que la sentencia definitiva misma. Y aquellas que ponen término, porque la sentencia no es la misma.
La sentencia definitiva y aquellas que ponen término. Porque hay interlocutores que ponen término. Ahí te lo
voy
a. Entonces podría ser también la que pone el término en juicio. Usted dice que está comprendida la definitiva y que sería una redundancia. ¿Qué piensas tú, Lucho? Lucho. Sí, yo pondría la sentencia definitiva. Y las que ponen lo que hunden o baña. Estoy de acuerdo.
Y por eso no hay apelación.
Entonces, ¿y las sentencias definitivas? ¿Y la sentencia?
Señor presidente,
¿sí?
¿Podríamos analizarlo mejor para no tener consecuencias indeseadas de manera que, o sea, con el ánimo de dejarlo homologado a la situación actual de los tribunales ambientales?
¿Pendiente?
Sí, la 1077 bis. ¿Y usted tiene una reacción sobre eso?
Sí, claro.
Sí,
tengo
una reacción. Estoy de acuerdo en la definitiva.
En consecuencia también quedan pendientes todas las otras de los senadores.
Sí.
Claro, pendientes también.
Pendientes
todas las otras. Ya. Continuamos.
Página 467.
467. Artículo 109, que pasó a ser 139. Indicación 1082 bis de la Presidenta de la República para modificarlo en el siguiente sentido. Reemplazar el inciso segundo. Reemplázase por el siguiente. Este registro deberá publicarse en el sitio electrónico del servicio. Registro de sanciones.
¿Recuerdo la palabra? No sé si las asesoras quieren. Es como obvio, ¿no?
Se mejora
sí.
La. Sí,
sí. Se mejora
la reacción.
Sí.
Sí. Inciso cuarto, para reemplazar la expresión el reglamento con la siguiente frase: un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente.
Sí, obvio. ¿Estoy de acuerdo?
Para eliminar el inciso primero del artículo 110, que es el plan de reparación.
A ver,
artículo 110, indicación 1084 bis de la Presidenta de la República para eliminarlo. El artículo 110, adecuando el resto su orden correlativo.
Justificar el fundamental, no sé, el asesor me dijo.
El objetivo es eliminar, presidente, el plan de reparación que hoy día aparece en la ley orgánica, la superintendencia de medio ambiente, pero no se ve que sea practicable el plan de reparación y los potenciales inspectores no tendrían capacidad técnica de proponer estos planes de reparación como ocurre en el caso de la SMA.
¿Por qué no son practicables? A mí me parece
por la adecuado naturaleza. Siempre tener un plan de reparación, no veo por qué va a dañar, y bueno, si no se puede practicar y se verá, pero se buscará los instrumentos, pero siempre es bueno que haya un plan de reparación, no entiendo que el Ejecutivo lo quiere eliminar eso.
Sí, eso la, claro, la verdad es que originalmente habíamos hecho este copy-paste de la figura que hoy día tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, y el análisis para eliminarlo es lo que dice el ministro, que no prevemos una aplicación práctica del instrumento toda vez que estamos frente principalmente a infractores que son personas naturales, que no van a tener el expertise técnico ni probablemente los recursos para reparar el medio ambiente cuando se verifique un daño del mismo,
no,
producto de una infracción.
Es facultativo.
Eso es una cosa, y además no estoy de acuerdo porque siempre puede ser un factor de división justamente el que exista la consideración de un plan de reparación, porque siempre habrá algo que a uno lo contenga, digamos, en un momento dado para tener. Yo no estoy de acuerdo, presidente.
En este caso la comisión en este caso simplemente tiene que ver con la aplicabilidad de, teniendo ya multas en un caso, y en este caso un plan de reparación tiene otra naturaleza, por lo tanto simplemente era para poder no hacer una homologación completa de lo que es la ley de la SMA, que tiene otra naturaleza y otro tipo de infractores, pero lo que considere la comisión que sea oportuno.
Yo prefiero rechazarlo.
Sí, senadora Yanni.
Sí, que uno, yo preferiría rechazarlo, y dos, que viéramos las indicaciones, porque aparentemente las indicaciones tanto de senador Girardi como Navarro, entiendo, sí, de alguna manera definen mejor, parece, el plan de reparación. Entonces, si la rechazamos, deberíamos revisarlo junto con las indicaciones y a lo mejor quedan mejores términos.
Votemos, presidente.
Sí,
y ahí...
Okay. En votación, la indicación del Ejecutivo.
Senadora Isabel Gallardo.
Contra.
Senador Moreira.
A favor.
Presidente.
En contra.
Ya. Se rechaza la indicación del Ejecutivo. O sea, se mantiene el plan de reparación. Uh-huh. Las indicaciones de los senadores Girardi y Navarro son para reemplazarlo por el siguiente. Para reemplazar el plan de reparación. El infractor que haya sido objeto de formulación de cargos conforme a las normas de esta ley podrá presentar voluntariamente ante el servicio una propuesta de plan de reparación de la pérdida o degradación causada por el hecho infraccional en la biodiversidad.
¿Cuál es la diferencia?
La voluntariedad.
¿Podrá presentar voluntariamente?
No. Ah, no, eso también no, era voluntariedad.
También era voluntario.
No, es el momento procesal.
A ver, ¿cómo?
Que en la hipótesis del proyecto original...
Sí.
El plan de reparación se presenta una vez que se ha determinado la responsabilidad de un infractor. O sea, hay una sanción,
yeah,
y luego el infractor presenta el plan para que se extinga la posibilidad de demandarlo por daño ambiental. Esa es la moneda de cambio que recibe el infractor que presenta un plan de reparación. No, y si lo ejecuta adecuadamente, no se extingue la acción por daño ambiental en su contra.
¿Según la reacción del Ejecutivo o la de los senadores?
La del Ejecutivo. La de los senadores es distinta porque aquí se presenta antes, o sea, cuando haya una formulación de cargo. O sea, todavía hay un proceso sancionatorio andando, todavía no hay una sanción final. Y lo que hace, según dice el inciso final, es que la aprobación del plan de reparación permitirá aminorar la sanción cursada. O sea,
¿y cuál es la opinión de usted respecto a las dos reacciones? ¿Cuál les parece mejor? Yo sé que querían eliminarla, pero entre,
claro,
la del Ejecutivo la original y la de los senadores, la de los
senadores. Sí, no, nosotros preferimos la original. De todas maneras, uno, porque es el instrumento, no, o sea, la de los senadores desvirtúa el, sí, instrumento que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, que es el que está descrito. Y además, difícilmente podemos pensar que haya un plan de reparación en un proceso que todavía está...
proceso, sí.
Claro,
proceso,
está tramitándose y no se sabe si hay daño o no.
No, no, a ver.
estamos hablando de la votación anterior.
No, no. Eso ya está votado.
Ya está votado.
¿Ustedes votaron en contra del gobierno?
Sí, sí.
Ya, yo voté a favor.
Sí. Exacto.
Exacto. Ya ha quedado muy claro.
Sí, usted tiene muy gobernista.
No. Es que lo que pasa es que la explicación, por lo menos a mí, el sentido común, me fue muy coherente la explicación, que pues yo la voté a favor, pero la encontré coherente.
Sí, no, está bien. Porque pero como ya se rechazó, tenemos que optar por uno de los dos textos. Sí. Entiendo que habría de acuerdo con el original del Ejecutivo, entonces rechazamos la indicación. ¿Te parece? Del senador Navarro.
Sí, perfecto.
La 1084, la 1085 y también la 1086.
Todo se rechazó. Siga. Página 471.
Me apura. 1087 bis de la Presidenta de la República para modificar el artículo. El artículo 113 de la siguiente manera. Página 471.
Sí, pero aquí no aparece.
Aquí tenemos que saltar.
A la 474.
Estamos modificando la ley de base. Numeral 4. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 37 la expresión de dichas especies por... Reemplázase el inciso segundo del artículo 37 por el siguiente. Comillas. De conformidad a dichas clasificaciones, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de especies de acuerdo a lo dispuesto en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
¿Se pueden explicar?
Señor presidente, si me permite, yo sugeriría, porque ahora cambiamos de título, ¿cierto? Sí, sí. El título de modificaciones de otros cuerpos legales, que es bien complejo. Y la verdad es que es coherente con todo el cuerpo del proyecto de la ley. Entonces, yo sugeriría postergar este título. Quizás comenzar la próxima sesión con el título cuarto, que es de áreas protegidas. Y ahora, los minutos que nos quedan, quizás abordar algunas de las pendientes que tenemos varias de sesiones anteriores. Algunas que son de fácil despacho, me parece. Esa sería mi sugerencia. O sea, dentro de las que tenemos identificados nosotros, la 791 bis.
Por ejemplo,
791 bis de la Presidenta de la República.
¿Qué página?
339 del tomo tercero.
¿A dónde vamos ahora,
perdón? A la
339 a 340. Ahí había quedado pendiente una expresión a solicitud de la senadora Allende.
¿Cuál era? Recuérdenme, porque ya no me acuerdo, por favor.
Sí, en la expresión donde dice el servicio propondrá al Ministerio del Medio Ambiente, había ahí una aprehensión,
sí,
de su parte, senadora, ¿cierto? Por el rol del servicio y del ministerio.
Exactamente.
Y nuestra propuesta sería dejarlo como originalmente estaba el texto. O sea, el servicio estará facultado para...
Estará facultado.
Claro, directamente el servicio. Exacto. Y...
Directamente el servicio, para que tenga las facultades de hacerlo.
¿Habría acuerdo?
Sí.
Ahora vamos a legislar en serio.
Ya, sigamos.
La 872.
¿872?
Página del comparado, por favor.
Perdón.
Vale, 377.
¿Cuánto?
377 del mismo tomo.
Ah, estamos volviendo acá.
Sí, estamos viendo las pendientes.
Sí.
¿Cuál?
La 872 del senador Girardi.
¿Ya?
Se había solicitado que evaluáramos la posibilidad de incorporar las especies que estuviesen en CITES, respecto de ellas que se tuviese que elaborar un plan de recuperación. Nosotros averiguamos la factibilidad técnica de hacer esto y la verdad es que llegamos a la conclusión de que sería lo adecuado rechazar esta indicación, por cuanto las especies que están listadas en cada uno de los distintos títulos son extensísimas, y ese listado se hace en atención a un riesgo que es el tráfico transfronterizo de esta especie. En cambio, los riesgos que afectan a nuestra biodiversidad no es principalmente ese. Importaría una carga de trabajo desmedida al servicio, por cuanto las especies son 300, son, supongamos, todas las cactáceas, y tener que elaborar planes de recuperación para todas las cactáceas, que es lo que está listado en uno de los apéndices del CITES, no contribuye directamente al resguardo de la biodiversidad.
No logro comprenderla, porque precisamente el plan de recuperación es para el resguardo. Entonces, decir que efectivamente no es para el resguardo, porque son muchas, o sea, una contradicción. Precisamente lo que debemos hacer es resguardar toda la biodiversidad, salvo que este servicio se vaya a volver, digamos, Dios, y va a decidir él cuál hay que conservar y cuál no hay que conservar. No sé si eso es lo que propone el Ejecutivo, que van a lograr, van a ver el listado del CITE y van a decir, bueno, esto sí y esto no. O sea, Chile entra en incumplimiento, ¿no? Hemos firmado el CITE para resguardar la biodiversidad, y este es un servicio nacional de la biodiversidad. Y me preocupa que más criterio sea de que efectivamente, porque hay mucha diversidad, no hay que resguardarla toda. Ese es el argumento de los que destruyen la biodiversidad. Es decir, como hay muchas, en realidad, ¿para qué nos preocupamos si son muchas? O sea, precisamente, si hay muchas, y si están en el convenio de la CITE, es porque hay que resguardarla. Lo que tenemos que hacer es ratificar su resguardo y exigir, digamos, por cada una de ellas un plan de recuperación. Me preocupa no solo la voluntad de rechazar la indicación, sino lo que existe detrás como idea o convicción.
¿Señor ministro?
Sí. La Comisión CITES tiene una finalidad, presidente, que tiene que ver con el evitar el tráfico ilegal de especies, en este caso vulnerables. Y por tanto, justamente la finalidad de esto es distinta, porque es una aplicación con respecto al movimiento transfronterizo versus lo que sería en este caso un plan en el territorio chileno de poder recuperar estas especies que son distintas. Entonces, evidentemente, el cumplimiento de la Comisión CITES se da, pero la recuperación de estas especies en el territorio chileno no es necesariamente equivalente a la lista. La lista la es justamente el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad, y no necesariamente son las mismas especies, porque de lo contrario estaríamos justamente, como decía, haciendo planes de recuperación de cada una de las especies sin necesariamente focalizar a aquellas que son las que son más vulnerables. Proteger a todas, alguna vez se podría significar proteger a ninguna, y en este caso le quita al Ejecutivo la voluntad de poder priorizar cuáles son las especies a poder priorizar en su recuperación.
Siente, del ministro. O sea, podemos concluir por lo que el ministro afirma, que en CITES lo que se señala son las especies que están en tráfico, pero no todas estarían en riesgo. O sea, algunas podrían ser objeto de tráfico, algunos ejemplares, pero no estarían en riesgo de desaparecer. Yo veo el sentido de la indicación de que efectivamente hay que incluirla toda y ver cuál está en riesgo. Lo que no puede suceder es que efectivamente no haya una referencia a uno de los elementos que es, digamos, la depredación de individuos. Por tanto, uno que podría articular o mejorar la indicación, tal vez decir, bueno, todas las especies que son objeto de tráfico y que de algún modo, como un tráfico indiscriminado, muchas veces, digamos, inconsciente, invisible, nosotros no tenemos un plan de contabilidad de las especies para saber cuánto entran en riesgo, ¿no?
Sí.
Queremos saber el número de individuos que es traficado, pone en riesgo a la especie. Por tanto, un resguardo, un candado importante, porque eso obliga a mirarla.
Muy bien, ¿se va a morir?
Sí, no, sí. A propósito de esto, preguntarle al Ejecutivo si se resguarda por otros medios la protección de esta especie dentro de la ley. ¿Cómo?
Quisiera destacar que la lista de las especies CITES no necesariamente se condice con la decisión del estado de vulnerabilidad que tenga alguna especie acá en Chile. En el caso, por ejemplo, de aves rapaces, tenemos una lista extensiva en CITES de todas las aves rapaces de Chile, y por ejemplo uno podría verse acá con una necesidad de hacer un plan de recuperación de algunas especies que no tienen necesariamente el estado de vulnerabilidad acá en Chile, como por ejemplo sería el tiuque u otras especies similares. Entonces, la finalidad de Convención CITES versus la finalidad del plan recoge es distinta, porque uno tiene por objeto prevenir el tráfico de algunas especies que están vulnerables o no, y en el caso del plan recoge es priorizar aquellas especies que queremos recuperar en el territorio chileno.
Así que, si me permiten complementar, el año pasado se aprobó la ley 20.962 que aplica la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, o sea, CITES. O sea, tenemos hoy día una ley nacional que cumple plenamente con la convención internacional CITES, aprobada. ¿Ya? Ese es el instrumento que hoy día resguarda ese cumplimiento de la convención que...
Eso. Muy bien, tenemos dos posibilidades: votar ahora o dejamos pendiente. Ya, estamos en la hora, vamos a dejar pendiente. Yo también quiero estudiar un poco más el tema, tengo alguna duda. La senadora Allende hizo lo mismo. Entonces, nos vemos el lunes a las 12, de 12 a 1 y media. Muy bien, por haber sufrido el tiempo de la sesión. Gracias, ministro, asesores.
Gracias.
Asesores.